Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Y si está sonando esta canción, Movimiento, de Jorge Drexler, es porque hemos recuperado a nuestra queridísima columnista Natalia Pérez, que te extrañamos mucho, Natalia. Hace ya un par de semanas que no te tenemos acá y te extrañamos.
Solo un jueves falté, bueno, pero fue mucho el extrañar, fue mucho el extrañar.
Yo me se siento vivió, acá se vivió y infinito. Me baja el espíritu de Miguel
Pasolini. Un jueves son dos semanas.
Claro, bueno, un par. Alcanza para el par.
Claro, dos semanas son un par.
Bueno, yo también los extrañé. Yo también los extrañé, aparte el tiempo es relativo, ¿viste? Cuando uno extraña es mucho.
Exactamente, exactamente. Bueno, tal cual. Gracias por venir y contanos de qué nos vas a hablar hoy.
Y hoy les traje el peso y la levedad. Ahí como características en danza se suele trabajar mucho sobre estas dos características. Del peso y levedad. Nosotros hemos estado conversando acerca de esa fuerza que por tan obvia se hace invisible, que es la fuerza de gravedad, ¿no? La que nos mantiene pegados al piso y la que nos da una relación o una vinculación de la sensación de peso, ¿no?
Y de seguridad también, a veces.
De seguridad.
Aunque es relativo también, ¿no?
Relativo, sí. Justamente ahí dijiste una palabra clave, Pato, que es lo relativo que son estos valores de peso y de levedad, porque generalmente, como generalidad, el peso suele estar asociado a características negativas y la levedad a características positivas, por lo menos en el ámbito del movimiento, ¿no? Tiene que ver también con ideales que perseguía, por ejemplo, la danza clásica, que perseguía cierta cosa, el bailarín o la bailarina más clásica, de llegar a ciertas características de ser etéreo, ser leve, tener cada vez menos soporte en el piso, ¿no? Y ir alejándose.
Por eso el tema de bailar en puntas de pie.
Por eso estar sobre las puntas, ¿no? Bueno. A partir de la década del 60, 70, eso empieza a cambiar porque empiezan a aparecer unas danzas que se empiezan a aparecer cada vez más al movimiento cotidiano, o en todo caso se empieza a interpelar acerca de qué es bailar y qué es danza y qué no es danza, en una pregunta más amplia en el campo del arte.
Yo ya te empiezo a molestar. Decime,
no me molestas,
porque vos
querida.
Dijiste entre los 60 y los 70, sí. Y yo te quiero preguntar qué lugar tuvo en eso, por ejemplo, una Isadora Duncan, que es bastante anterior.
Claro, Isadora Duncan es de todo un movimiento que viene de los 50, que en Europa fue toda una corriente de danza bastante de vanguardia, que después se empieza como las nuevas corrientes de danza contemporánea, como se las conoce. Empiezan, en realidad, en la década del 50, empiezan a generar una pregunta epistemológica que empieza a madurar con el tiempo y genera cambios que aparecen en la década del 60-70, claro. ¿No? Isadora y un montón de otras personas que no son tan conocidas, bailarinas también, y personas dentro de las técnicas de movimiento empiezan a preguntarse acerca de esto. Pero bueno, yo en realidad lo que les traje es como para que pensemos, les traje en realidad retomé un libro a raíz de un trabajo que tenía que hacer con los estudiantes del profesorado de danza, que es de Italo Calvino, 6 propuestas para el próximo milenio. Ahí Calvino está haciendo unas propuestas para el próximo milenio, los escribe en 1985, dice, bueno, faltan 15 años, digo, porque también había como una expectativa con la llegada del 2000, ¿no? El cambio. Y entre las entre las propuestas que hace, va haciendo ensayos en donde uno de esos ensayos se llama La levedad. Y él ahí establece ciertas relaciones que tienen que ver con cómo el poeta o el escritor se vincula con el mundo, pero son características o cosas que se pueden traer para pensar o traccionar, para pensar el ser moviente con el mundo, ¿no? Entonces él ahí, por ejemplo, habla de ese... Hay una ineluctable pesadez del vivir, ¿no? Como algo que trae, estar en la vida trae cierta relación al peso, cierta relación a las experiencias de peso. Después dice, por ejemplo, en otra parte dice, existe una levedad del pensar, así como existe una levedad más frívola. Él ahí empieza a establecer como dos levedades diferentes, ¿no? Una que sería como más frívola, más desafectada de las cosas, que sería lo que nosotros usamos para, lo usamos con el término superficial.
Tilingo a veces también, ¿eh? Tilingo.
Sí. Y otra levedad que tiene que ver con cómo aquellos pensamientos que tenemos, que son asociados más a la levedad, afectan la materia, ¿no? Afectan la corporalidad. Nosotros lo estuvimos hablando con respecto a las emociones, ¿se acuerdan que estuvimos conversando acerca de cómo determinadas emociones, ¿no?
Sí, sí.
Y él toma, por ejemplo, trae de como va rastreando pensamientos en la literatura, trae con respecto al amor, en Romeo y Julieta, dice, aparece ahí un personaje que es amigo de Romeo, que se llama Mercucio, ¿sí? Y él dice, le dice a Romeo, dice, te has enamorado de Cupido, decile que te preste sus alas y álzate con ellas más que con un salto. Ahí se asocia la levedad del amor. Pero en otro momento, el mismo personaje dice, bajo el peso del amor has caído. Entonces, bueno, ahí trae como esa complejidad de cómo el amor trae cuestiones que tienen que ver con la levedad o con el peso. ¿Yo para qué lo traigo? O también en un momento toma la melancolía y dice, bueno, la melancolía es la tristeza que se aligera. La melancolía es la tristeza con un poco de humor. Ya, es una especie.
Esa es una definición muy diferente, perdón, estoy muy interrumpidora hoy, no, pero esa es una versión muy diferente a la que da Freud de la melancolía.
Totalmente. Dice, la melancolía es una tristeza que se aligera, así como el humor, es algo que ha perdido su pesadez corpórea.
Claro.
Entonces, lo traigo esto, la melancolía, la tristeza, el amor, el peso del pensamiento, porque son cuestiones que hemos ido como relacionando con respecto a cómo es la experiencia corporal. Y algo más, quizá que sea más acá de nuestra experiencia, esto que hemos conversado acerca de que a veces para intentar ser más livianos aligeramos nuestra zona de soporte, nuestra zona de sostén, y eso, lejos de hacernos más livianos, nos hace más pesados. A veces, ¿vieron ese gesto de cuando uno no quiere pesar? De que como que si restara peso a una superficie, que se la sacás a la silla o se la sacás al reclinarte en alguien. Bueno, eso técnicamente, que pareciera ser un movimiento que va a aligerar el peso, sí, te hace más pesado, mira, no te hace menos pesado. O sea, en la danza, y en la danza de contacto, que es la danza que yo más practico, es cuando vos soltás todo el peso, cuando encontrás realmente ese sostén en el soporte, que podés ser más ligero y más liviano.
El sostén en el soporte es el sostén en el piso, en el otro.
En ambos lugares. Estaba tomando agua porque me agarró sequedad. No,
porque además también pensaba esto, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver, porque no sé del tema, pero también hay una cuestión que el peso y la levedad también tienen que ver con las fuerzas y las direcciones.
Exactamente. Estamos siempre en vinculación con la gravedad y estamos siempre en vinculación a, como somos seres que vivimos no en un espacio ingrávido o no somos seres que vivimos en el agua, tenemos una relación con el peso muy particular, que es este diálogo que mantenemos con la gravedad.
O sea, lo que nos da peso es la gravedad.
lo que nos da la sensación de peso es esas fuerzas que actúan, uh-huh. esa resistencia que nosotros hacemos de empuje para no colapsar totalmente o no nos aplaste la gravedad, ese diálogo tónico que vamos haciendo para poder estar en la vertical, estar parados, paradas, y poder estar a la vez sintiendo el sostén, ¿no? Claro. En ese diálogo de fuerza, de la fuerza gravitatoria que iría hacia el centro de la Tierra y de nosotros que empujamos desde ese soporte que viene desde el centro de la Tierra hacia arriba, hacia el aire alrededor, es que resulta la relación de peso. Pero como vimos, o como lo que estoy tratando de traer con respecto a esto más metafórico, hay un montón de elementos poéticos, emocionales, de pensamiento, que influyen en la sensación o la experiencia que tenemos de sentirnos muy ligeros o sentirnos muy pesados.
Siempre ligero con connotación positiva y claro. pesado con connotación negativa.
Exactamente. Ustedes, seguro, si piensan un poco, pueden rastrear momentos en donde tienen determinadas vivencias, en donde realmente se sienten casi ingrávidos, casi sin peso. ¿O no les ha pasado?
Sí, por supuesto.
¿En qué momentos?
Estoy pensando.
Cuando tenés un metejón te sentís un poco ingrávido.
Totalmente. Enamorarse. Sí. Para mí algo del amor lo asocio más
a mí me pasa cuando, bueno, yo canto en un coro, en dos coros de música popular, y en algunas instancias... cuando la música me atraviesa en esa y además sentís que tu voz se amalgama con la del resto del grupo, me siento flotando en el aire.
Mirá qué lindo. Eso hemos incorporado un artista en esta mesa.
No, bueno. No. Es esa experiencia así más colectiva de estar también ahí cantando con otros, estando con otros.
Uh-huh. Sí, algo que nos puede pasar también desde este lado, que no somos artistas, no sé, viendo un coro, ponele, o...
También.
Viendo una obra, también uno muchas veces suele, esto uno, a veces uno le dice, bueno, como irse un poco de lo de alrededor y tener esta sensación.
Uh-huh. Y hay otros momentos que es cuando se acumuló mucha tensión en un ambiente y hay una descarga. Y después queda como muy liviano claro. ese ambiente, después de esa descarga que puede ser
una conversación. Puede ser una conversación... Se habló algo que no se claro. podía hablar o que era difícil de hablar, o se hizo un chiste, o pasó, irrumpió algo, ¿no? Entonces cambia la sensación. Claro. Cuando vos decías, Facu, o traías esto de momentos en los que vos tenés una determinada experiencia estética o deportiva o lo que sea, y por un momento te vas, justamente ese irse, ¿de qué te estás yendo? De la experiencia claro. quizá más corpórea. Hay algo del cuerpo que se empieza a modificar y hace que la misma vivencia del cuerpo sea de otra manera, en ese encuentro con esas cosas, claro. ¿no? Entonces, es bien mezclado, ¿no? Si ustedes piensan en qué zonas de su cuerpo asocian a la pesadez y qué zonas del cuerpo para ustedes, de sus cuerpos, son pesadas y cuáles son leves, ¿qué dirían?
Yo en lo personal, cuando generalmente estoy muy tengo una muy mala postura física y mis hombros me dan esa cuando estoy muy cansado bajo los hombros y es una sensación de mucha pesadez.
Entonces ahí el agobio o el peso estaría en la espalda, ¿no? Mm-hmm. Esto que hemos conversado también acerca de como un lugar donde se manifiesta la carga de las responsabilidades, ¿no? Lo hemos traído con distintas cosas, ¿no?
Yo como siempre voy a venir a complicarlo un poco, porque también sí. hay momentos en los que, por ejemplo, en las experiencias somáticas, pienso en senso-percepción, en Feldenkrais, donde vos soltás todo el peso y eso se convierte en liviandad también. Soltás todo tu peso.
Pero no
al
lo estás
piso.
Problematizando, es lo que decía antes, más rebuscado, porque me había enredado un poco en mis pensamientos. Con respecto al soporte, es claro. eso mismo. Es poder sentir el soporte, el sostén de la tierra, y es como que te dejas sostener, como yo en este momento, si me dejo sostener por la silla, puedo proyectar más mi cuerpo, organizar más mi vertical y sentir cierta ligereza en los brazos o en la columna porque siento ese soporte.
Claro.
Entonces estoy soltando el peso.
Estás bien apoyada, pero bien eso apoyada. Te libera otra cosa, digamos.
Exactamente, uh-huh. permite que otros lugares sean leves, ¿sí?
Porque de todos modos el peso siempre está, digamos, siempre hay... está el peso. El tema es cómo distribuirlo, cómo organizarlo, cómo soltarlo.
el peso siempre está en tanto peso material, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros conocemos como el pesaje en kilos. Uh-huh. Ese peso material lo tenemos. Ahora, que nosotros tengamos determinados kilos no garantiza una vinculación particular con el peso.
Claro.
Hay personas que tienen pocos kilos de peso corporal y se sienten muy pesadas.
Claro.
Y viceversa, ¿no?
Tal cual.
Entonces,
te estoy viendo sufrir, Natalia Pérez, con ¿querés tomar un poco más de agua? Y yo digo cualquier cosa mientras vos tomás
un poquito más de agua. No estoy sufriendo. Debo estar pensando en algo pesado, pero no.
No, porque es muy interesante, porque en general se hace una traslación muy mecánica, ¿no? Si pesa, pesa, y si es ligero, es ligero. Y vos estás diciendo que no siempre es así.
Eso si pesa, pesa. Y si es una pluma, no pesa, solo sirve para una pluma y para un cacho
para
de hierro.
Para lo que se mide precisamente, que en libras, en kilos, en lo que sea.
En libras, en kilos.
Claro, está el famoso chiste, un peso de un kilo de pluma. Claro, es una cuestión solo de pesaje en una
numérica, balanza. De categorización numérica, claro. En este caso.
Sabemos que cuando se trata de un ser moviente o de un sujeto en el mundo con sus relaciones, la cosa se complejiza.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en danza se usa una técnica que se llama imaginería, que tiene que ver con la imaginación. Entonces, vos vas guiando a los bailarines en imágenes determinadas, con determinadas partes del cuerpo, y es impresionante, pero parece como un truco de Houdini, algo del orden de la magia. Como estar un rato con esa imagen aliviana una parte del cuerpo, es el efecto que tiene la imaginación, claro, sobre el cuerpo, el pensamiento sobre el cuerpo.
Se usa mucho en la música popular, al menos en mi experiencia, uh-huh, coral, también ese tipo de estrategias, no solo para ubicar la voz, sino también para cantar desde cierto utilizando ciertos recursos corporales, ¿no? Entiendo que también los actores y las actrices deben tener herramientas de ese tipo. Uh-huh.
Ahora, no confundir esta imaginación con el predominio de la imagen que hay hoy. No tiene nada que ver. Aunque se usan la misma palabra, esa imaginería que se usa en las técnicas corporales no es la imagen de Instagram. No es esa relación a la imagen que tenemos, porque eso todo lo contrario. O sea, como
yo siempre entendí la imaginería, nunca hice danza, pero siempre entendí la imaginería, que también se usa en Feldenkrais, uh-huh, ¿no? Como una, digamos, como una operación mental que te permite moverte, imaginar cómo mover algo.
Es eso y es como vos, a partir de las experiencias de movimiento que vas haciendo, o sea, vos imaginás cómo vas a hacer un movimiento, o tenés una imagen para moverte. Hacés el movimiento y es como la imagen corporal se va modificando a partir de esas experiencias que vas teniendo. Entonces ya no te ves de la misma manera. Y ahí sí es no te ves en el espejo. Uh-huh. Es como hay algo de la imagen corporal que va cambiando a partir de las experiencias, con la imaginación.
Como siempre, Natalia nos abre unos mundos impresionantes con estas cosas que nos viene a traer. Y entonces, porque ahí también hay algo, esa imaginería que no tiene que ver con la imagen de Instagram, pero sí tiene que ver con la imagen interna que tenemos de nuestro cuerpo y de qué nos imaginamos que nuestro cuerpo puede hacer también.
Sí, también de los posibles, sí. Son las... imaginar un movimiento, por ejemplo, si yo imagino que voy a estirar la mano ahí para agarrar los chocolates, para el sistema nervioso casi no hay diferencia entre hacerlo e imaginarlo.
Claro.
Se basa en ese principio, la imaginería. Y eso genera, entonces, la imaginación de un movimiento es una manera de entrenar el movimiento. Y vos podés modificar la manera. Suponete que yo hiciese esto de una manera no muy auspiciosa para mi hombro. Puedo reorganizarme en la imaginación de eso para después hacerlo, y a su vez, eso que yo voy haciendo va modificando mi imagen corporal.
Yeah. No, vale. Conozco casos, me han contado gente que tiene la amputación de una extremidad que durante mucho tiempo imagina ciertos movimientos, puede hasta sentir, pese a que ya no tiene más una pierna o un brazo.
Eso que se llama, popularmente que se conoce como el miembro fantasma, es que cuando vos tenés dolor, por ejemplo, en un muñón, les hacen hacer ejercicios de rehabilitación imaginando.
Claro. Mira.
Porque tiene efecto, ¿no? Sigue teniendo efecto porque las conectividades siguen estando. Entonces, todo esto para mí es muy auspicioso, porque significa que podemos ampliar nuestras potencias vitales y de movimiento a medida que vamos imaginando otros posibles. Y a medida también que vamos revisando estos conceptos tan estancos y tan sólidos con respecto a pesado y leve, por ejemplo.
Yo no quiero, porque por supuesto vos sos muy seria y traes todo muy preparado, pero te pregunto si eso, porque inmediatamente me aparece la alegoría en lo social, ¿no? Podemos imaginar otras maneras de encontrarnos, otras maneras de vernos. ¿Vos encontrás esas, digamos, relaciones también?
Sí, con respecto a vivir en comunidad, sí, lo social, sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que uno de los problemas, lo hemos conversado en este momento, es que está muy en crisis aquello que imaginamos como futuros posibles o futuros deseables. A veces nos faltan hasta imágenes para poder pensar otras opciones por fuera de este capitalismo feroz y salvaje, ¿no?
O este tecnofeudalismo, como dice Varoufakis.
Muy liviano. Y no tan pesado, pesado en términos de mayor compromiso, de mayor de jugársela por los otros y demás, ¿no?
Uh-huh. Ahí hay un peso, ¿ves? Vos traes un peso re lindo.
Re lindo, un peso positivo.
Un peso positivo de cómo nos ligamos juntos o cómo nos comprometemos juntos para hacer algo diferente, algo más humano, ¿no?
Sí, también pensaba, no puedo seguir pensando porque nos tenemos que ir, pero también pensaba un poco en esto de que Sigmund Bauman habló de la época de lo líquido, pero también están hablando que ya no es ni siquiera lo líquido, que en el capitalismo de plataformas ya ni siquiera es lo líquido, es más lo electrónico, digamos, que es más
yo digo más gaseoso,
más,
¿no?
Gaseoso,
como una cosa más gaseosa.
Exactamente.
Exacto.
Y eso también tiene que ver con la falta de peso y el peso de los cuerpos.
Eso también trae un efecto hacia los cuerpos. Uh-huh. Totalmente. Y a cómo nos ligamos con los otros o pensamos que nos podemos ligar con los otros y dónde nos encontramos con los otros, ¿no?
¿Podés volver mañana a seguir hablando de estas cosas?
Nos sentimos más livianos después de esta columna.
Siempre nos da una sensación de ligereza y felicidad esta columna. Gracias, Natalia Pérez. ¿Dónde te leen quienes, como yo, se quedan con ganas de más?
En nataliapérez.ar.
Nataliapérez.ar. Muchísimas gracias por
ustedes.
Venir.
Gracias por venir.
Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos.